El análisis político sin censura, solo en 3 de 3. Iniciamos. Hay un problema en la zona metropolitana de Guadalajara, pero que se extiende ya a otros municipios. Cada vez el tráfico en Jalisco se complica. Ha sido tan complicado en los últimos tiempos, pero tan complicado, que hasta los alcaldes del partido Movimiento Ciudadano se han dado cuenta de que hay algo urgente y de fondo que hacer, aunque el gobernador Enrique Alfaro lo ve de otra manera, incluyendo el tema de la casi inutilidad de la policía vial, que dicho por el propio gobernador, ni siquiera está a discusión. Pues hoy vamos a hablar de movilidad, como se dice hoy elegantemente, vamos a hablar del tráfico, como se decía antaño, o del tránsito, como usted lo quiera escuchar. Pero vamos a hablar de qué está pasando en las ciudades de Jalisco y qué ha hecho a 3 años el gobierno de Enrique Alfaro para solucionarlo o empeorarlo. Para eso, ya está aquí en esta mesa, 1 de 3.
Qué gusto poder platicar con usted. Soy Daniel Emilio Pacheco y de este tema que hablamos nos afecta a todos. Todos perdemos horas de nuestra vida atorados en el tráfico de esta ciudad.
2 de 3.
Las autoridades de tránsito y movilidad no se les percibe como facilitadores, sino como parte de un problema. Soy Alberto Mora Martín del Campo y lo invito a que continúe con nosotros.
Y 3 de 3, Gilberto Pérez Castillo, que te doy la invitación a que te quedes aquí y te quedes hasta el final. Porque, como han dicho mis compañeros, nos afecta a todos porque hay mucho que perdemos. Perdemos mucho tiempo, perdemos mucho dinero, perdemos seguridad, perdemos tranquilidad y perdemos la salud. Porque un sistema de movilidad deficiente nos enferma por el aire que respiramos y por el ruido que va acabando también con nuestra calma.
Y el estrés que nos genera el saber que las cosas se están complicando cada vez más. No sé si a ustedes les pasa, pero el ver una larga fila de carros y decir, pasando el choque, va a estar libre. ¿Cuál choque? Si son kilómetros y no hay choque.
No es cuando, falta de sincronización, es falta de ingeniería vial, es falta de atención de las autoridades encargadas de la movilidad.
Cuando vemos... Yo me pierdo muy fácil, todos tengo que echar mano mucho de las aplicaciones que te van guiando como Google Maps o Apple Maps para llegar a los lugares. Y bueno, pues antes veías muy bonito en esas aplicaciones, pues las líneas que tú ibas a seguir a llegar a tu destino, todas en verde. Por ahí de vez en cuando encontrabas un amarillito, pero hoy los tramos rojos son cada vez más frecuentes y más largos.
Y el aviso de, vamos a cambiar de ruta, dale vuelta mejor acá.
Porque... hay una alternativa que te va a llevar y a lo mejor te puede ahorrar 1 o 2 minutos, ¿no? Bueno, esa es la realidad y bueno, yo recuerdo que cuando Enrique Alfaro estaba en campaña y una vez que llegó ya al gobierno, pues anunció un abanico de ciudadanos ejemplares, expertos en la movilidad que venían de la academia y de la sociedad civil y que iban a transformar radicalmente la forma en que nos movemos en Jalisco y en especial en la zona metropolitana. Gente que venía de la sociedad civil y que iban a ser los grandes transformadores.
Que conocían Colombia, Europa.
Que habían ido a Bogotá.
Ay,
y habían ido a Curitiba.
O sea, casi lo mismo.
Venían con todo ese bagaje de sabiduría a transformar a Jalisco. Y bueno, ¿qué nos decían? Primero, que iban a implementar políticas públicas, que además suena también muy, muy elegante y medio sangrón. Políticas públicas para desincentivar el uso del automóvil. O sea, que cada vez quisiéramos usar menos un automóvil, porque íbamos a tener que... transporte público eficiente, moderno, claro. Seguro
no.
Y ecológico.
Uh-uh. Eficaz.
Íbamos a tener, además, un sistema, una red de ciclovías segura, eficiente, que íbamos a preferir mejor andar en bicicleta que andar en un automóvil. Esa fue la oferta que nos hicieron.
Pues ninguna de esas se ha cumplido, ¿eh?
Bueno, Si nos vamos a la revisión, ¿se ha desincentivado el uso del automóvil?
No.
No. Por el contrario, en estos 3 años de la administración de Enrique Alfaro, el crecimiento del número de automóviles en Jalisco es impresionantemente preocupante, en todos los sentidos. ¿Ha mejorado el transporte público para dejar el automóvil? No, porque los números nos dicen que estamos empeorando y creo que es parte de lo que podemos ir revisando. Primero, uso del automóvil. No hay ningún incentivo al día de hoy para que alguien que necesita moverse en automóvil tenga que dejarlo, porque el sistema de transporte urbano en la zona metropolitana, en Puerto Vallarta y en otros municipios, sigue siendo igual o peor de ineficiente y de inseguro como antes de que llegara Enrique Alfaro al gobierno. Esas son nuestras realidades.
Sí, el área metropolitana de Guadalajara se ha vuelto más compleja y con una mayor problemática cotidiana, ¿sí?, que debemos de enfrentar los que vivimos en esta zona. Sí, una de las más comunes pues es la del transporte. Sí, no importa si estudias o trabajas, ¿sí?, en cualquiera de los casos te vas a fletar una hora de ida y una hora de vuelta a tu escuela o a tu centro de trabajo. O sea, súmenle 3 horas al día moviéndote de un lado a otro. Qué pérdida de vida, ya no de tiempo, ¿sí? De tu vida.
Pero hay gente que hasta toma la medida de los kilómetros y el tiempo en que lo recorre.
Oye, sí. Pues es que ya tenemos que ser unos expertos.
¿No viste ese amigo que recorrió, sí, en 45 minutos, 230 metros? 230
tenemos
metros.
Que ser los ya expertos en los cálculos para poder saber realmente cuánto nos va a costar movernos aquí. Fíjate, el tema del transporte, nos ofrecieron que nos iban a mejorar el sistema de transporte para que no tuviéramos un incentivo de andar en el automóvil. Bueno, ahorita vamos a analizar el resultado del transporte, que no es bueno, pero tampoco, ojo con esto, a diferencia de otras administraciones, se ha invertido en la infraestructura vial. Ok. Invertir en pasos a desnivel, en puentes elevados para los automóviles, en ampliar avenidas, puede tomarse como un incentivo para que la gente se mueva en coche en lugar de subirse al transporte público. Bueno, pero ya dijimos que no se mejoró el transporte público, pero entonces hoy estamos peor, porque ni se mejora el transporte público, pero tampoco hay mejor infraestructura vial para esta gran cantidad de automóviles que tenemos. Y nada más vamos haciendo un cálculo, porque con esta misma infraestructura vial estamos ahora teniendo esta realidad. En el 2018, cuando Enrique Alfaro tomó posesión como gobernador, había 1.570.000 automóviles. Repito, 1.570.000 automóviles. Uh-huh. 3 años después, tenemos cerca de 4 millones de automóviles. Se ha más que duplicado. Pero no hay infraestructura para esos coches. Ni me has mejorado el transporte, pero tampoco me has mejorado la infraestructura para que esta gran cantidad de coches que se agregaron puedan fluir. Y estamos hablando de un incremento, perdón, me equivoqué del porcentaje, estamos hablando de un incremento de más del 64% de automóviles en lo que va de la administración del Faro, que tienen que moverse en el mismo número de calles y avenidas que había cuando Enrique Alfaro llegó como gobernador.
Sí, y donde se ha estado anunciando de manera permanente el macrobús, el pretren, el tren ligero, el trolebús, y cada vez que se anuncia uno de estos, crece de manera exponencial, como tú dices, el parque barco vehicular. Y con ese, la saturación de tránsito.
Que ahí hay que, te faltó, acuérdate que el nombre es Mi Macro Periférico. Mi Tren. Perdón. Mi Pretren. Sí, porque quieren generar el sentido de pertenencia que, por supuesto, la gente no lo siente.
Ni le sirve.
Ahí va mi tren. Dejo mi coche y me voy a mi tren. Dejo mi coche y me voy a mi macro peribus. Bueno, Teníamos, cuando llegó Enrique Alfaro, 315 automóviles por cada 1,000 habitantes. 315 automóviles por cada 1,000 habitantes. Hoy tenemos 499 automóviles por cada 1,000 habitantes. Y la gente a veces dice, para defender a Enrique Alfaro, es que él no compra los coches. Quien compra los coches es la gente. No, lo que sí hace la autoridad, y está obligado a la autoridad, es establecer una política y decisiones de gobierno, primero, precisamente para incentivar el uso del transporte público a través de un sistema de transporte público eficiente. Eso sí está obligado el gobierno, y el gobierno sí puede controlar el flujo de automóviles. Pero fíjense el crecimiento, cómo cambia en otro tipo de cosas. Cuando llegó Enrique Alfaro, había 10,645 camiones de transporte público urbano. 10,645. Hoy hay 12,162 camiones para transporte público, lo que significa un incremento del 12% de transporte público.
Qué bueno.
Contra el 64% de coches.
Es que ahí se nota lo bien que se ha manejado la finanza en el gobierno del estado, que tienen más empleos, tienes mejores...
¿Cómo quieres entonces? ¿Cómo quieres entonces que la gente no se suba al camión?
Mejores sueldos, ya compras carro.
Cuando no hay un crecimiento que se equipare a esto. Y son tan malos para planear, porque ya lo platicamos aquí, hay un episodio donde hablamos de mi macrobús y dijimos por qué iba a ser un fracaso, ¿no? Que bueno, lo echaron a andar, ¿y qué fue lo que pasó? Pues por supuesto que no pudieron medir, no pudieron diagnosticar y por lo tanto no pudieron ofrecer un buen servicio.
Y no han podido, ¿eh?
Y las consecuencias han sido perjudiciales para los usuarios.
Y hoy la gente dice, fíjate, ahora sí que como dice esta frase que nos hace mucho reflexionar y reír, hoy los usuarios, no nosotros, los usuarios del transporte dicen aquella frase de estábamos mejor cuando estábamos peor.
Sí, es
hoy resulta que la 380. La 380 para la gente que usa el camión era una mejor solución que mi macroperibus. Mi macroperiférico. Otro dato, porque aparte de que se está incentivando el uso del automóvil, y también hay que decir por qué. Pues porque en esta ciudad sigue habiendo nuevos cotos y nuevos fraccionamientos y nuevas áreas de vivienda, pero no hay camiones para ellos. Pregúntenle a la gente que vive delante de Tezistán, que vive acá a la carretera Colotlán, que viven hacia el sur.
Santa Cruz de las Flores, por Tlajomulco.
Díganle nada más a esa gente cómo van a salir si no hay camiones en sus colonias. Bueno, motocicletas. Pasamos de 475,800 a 587,877. O sea, motocicletas han aumentado el 23% y los camiones únicamente el 12%. Esa es la realidad, y repito, con las mismas calles, con las mismas avenidas, con un periférico reducido, y ahora, ¿cómo metes más coches en las mismas calles cuando no hay tampoco inversión en infraestructura?
Así es como mides la eficiencia o la ineficiencia de lo que estos han querido llamar política pública de movilidad.
Miren, este problema nos ha afectado a todos. Todos tenemos una historia de estrés por la vialidad.
O varias.
Y
una historia diaria o varias diarias.
Sí, ¿no? Y lo que detona a nivel Estado, a nivel gobierno, la problemática, pues es la queja de los propios presidentes municipales, ¿no? En el IMEPLAN, en ese instituto que supuestamente trabaja para eficientar todo dentro de la zona metropolitana de Guadalajara.
Ese IMEPLAN que está encabezado por uno de esos personajes de los que yo hablaba, de estos académicos expertos que venían de la sociedad civil, que se me olvida el nombre de este muchacho, que ya no es tan muchacho, bueno.
Mario
Silva, pues que era de las grandes, de los grandes fichajes del gobernador Alfaro.
Grandes mentes.
Que nos iban a cambiar precisamente la vida y que iban a ser de la zona metropolitana. Sí, para peor, que iba a ser de la zona metropolitana un paraíso para vivir en todos los sentidos. Bueno, vamos a continuar con el tema, nada más vamos haciendo una pequeña pausa para hacer una identificación de nuestras redes sociales. Quédate en 3 de 3. Análisis sin censura.
Sin censura. Síguenos en Twitter, arroba Gilberto Pérez, arroba Alberto-Mora, arroba De Pacheco.
Regresamos con el análisis. Cualquier parecido con la realidad
es mera coincidencia.
Pues estamos de regreso y bueno, aquí Pacheco, le iba a centrar al tema de lo que decíamos al principio. Oye, hasta los presidentes municipales de MC se dan cuenta de que hay un problema grave que atender. Fíjate, lo vas al nivel que hemos llegado.
Y la molestia que genera en el gobernador cuando Juan José Frangé en el IMEPLAN le dice: para mí está desaparecida totalmente la policía vial. No sé cuál ha sido la política del gobierno estatal, refiriéndose a la de Enrique Alfaro.
Sí.
Yo apoyo que habría que hacer alguna reestructura. No se ve por ningún lado. Ayer el tránsito para ir a un concierto duró hasta 3 horas. El día de un partido de fútbol duras 2 horas. Todos los eventos que se realizan la policía vial no se aparece en absoluto. Y es cierto.
Muy
y también Salvador Zamora le entró al tema cuando dijo: a ver, no hay policía vial que haga respetar el límite de horario para los camiones de carga pesada que transitan por López Mateos. Y fue muy puntual en algo, Zamora. No hay ni señalamientos. O sea, está en el olvido completamente la parte de la vialidad.
¿Por qué no voy a, como en este caso, o sea, por qué no voy a hacer algo si no hay un señalamiento que me diga qué tengo que hacer? ¿A qué velocidad tengo que ir? ¿Puedo pasar o no puedo pasar? Bueno, ellos hablan del desmantelamiento de una policía vial y dice el gobernador que es una gran mentira.
¿Así existe?
Bueno, lo cierto es que ha habido una disminución real del número de policías viales que recibió esta administración con los que hay ahora. Hay muchas vacantes que no se ocupan, según los que le entienden al tema, los que manejan el tema directamente, porque no quieren gastar en esos policías. O sea, se podrían contratar, hay plazas destinadas para policías, pero no se contratan porque simplemente el gobernador no quiere contratar esas plazas. Pero bueno, el número que tenemos al día de hoy para las 24 horas del día, o sea, para todos los turnos que funciona la ciudad, porque la ciudad no funciona 8 horas, funciona 24 uh-huh. horas, son 1,867 agentes viales actualmente.
¿En la zona metropolitana?
En la zona metropolitana. Uh-huh. Lo que les toca revisar, controlar, sancionar, agilizar el tráfico, les tocan 2,142 vehículos para cada policía.
No es funcional.
Entendiendo, repito, que no trabajan las 24 horas, o sea, les tocarían por turno. Si todos estos trabajaran al uh-huh. mismo tiempo, tendrían que controlar 2,142 vehículos cada pobre policía.
Sí, y la ausencia de esta policía vial se nota en dos temas. En el primero es, en el primer trimestre del 2021 se documentaron 37 fallecimientos por atropellamiento aquí en el estado. En este mismo periodo, este año, ya van 41 fallecimientos por atropellamiento. Esto de acuerdo al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Y otro caso, que este me llama mucho la atención porque es algo que yo no entiendo. Las volcaduras, hay muchas volcaduras aquí en avenidas o en algunas calles estrechas, y hubo un alza también en esto. En el primer trimestre del 21 se notificaron 48 muertes por volcaduras. Este año van 57.
Fíjate, ese es otro elemento, ¿no? Primero, nos ofrecieron un sistema de transporte eficiente y seguro. Y de seguro no tiene nada. ¿Qué es lo que sí ha hecho este gobierno? Cambiar camiones.
Uf.
O sea, comprar camiones.
Ahí es donde se ha ido el dinero.
Pero dijeron que los que iban a subir esos camiones iban a ser conductores que iban a tener un entrenamiento, que no iban a ir sujetos a carreras, a pelearse el tráfico, el pasaje, perdón. Pero lo seguro no aparece por ningún lado de este sistema de transporte. Porque todavía los días anteriores Pacheco habla de volcaduras que dices, oye, pues antes no me acuerdo de ver tantas volcaduras. Pero en los últimos días, pues hubo un muerto el 4 de abril, un motociclista atropellado, pero hubo, por ejemplo, un muerto y 6 lesionados en un accidente de la ruta 122 el 30 de marzo, y ojo con esto, en un accidente de la ruta C-112 hubo 35 personas lesionadas. O sea, buena parte de la gente que iba arriba del camión tuvo lesiones de medias a graves, porque esa seguridad que ofrecieron nomás no se ve ni para el que va arriba ni para los que están abajo del camión.
Una falta tremenda de capacitación, de evaluación, de seguimiento de lo que deberían ser las políticas de movilidad. Hay un catálogo amplísimo de elementos que nos hacen pensar que esta instrumento de gobierno, esta institución gubernamental encargada del tránsito de la vialidad es una institución fantasma. Nos encontramos con autos aparcados, hasta estacionados en doble fila por todas partes.
Sí,
otros pasándose los altos arriba de las banquetas, ¿sí? Vueltas prohibidas.
Banqueta segura, banqueta libre.
Aparte de esa cosa.
Si hay un choque laminero, son horas de fila, de retraso para quienes van a pasar por ahí.
A pesar de que la ley ya permite que se muevan, ¿eh?
Semáforos apagados y mal sincronizados, ¿sí? Todos sufrimos con las motos que circulan o por la banqueta o por en medio de...
zigzag. En los pasos a desnivel. ¿Sí? En los pasos a desnivel también, en el mero centro.
Bueno, y si hay eventos, partidos de fútbol, conciertos, no, pues, ahí hay atorones viales sin lugar a dudas. Pero también aparta lugares hasta fuera de las casas habitacionales. No, pues, ¿sí? Se hacen dueños de las calles, ¿sí? Ya no digamos coches sin placas, con vidrios polarizados, ¿sí? Excesos de velocidad, ¿sí? Y en los camiones, lo que apuntabas tú, camiones que van rebasando por el lado derecho, ¿sí? Exceso de velocidad y poniendo en peligro a las personas, ¿sí? Entonces,
le agrego la falta de regulación de los camiones repartidores de agua, refrescos, papas, leche.
Ah, eso sí.
Que se pueden parar donde les pegue la gana, sí, sin que nadie los moleste.
Inmensos, en calles estrechas.
Sin que nadie los moleste.
Tapando cocheras de casas privadas. Es un desastre. ¿Sí? Y aquí, bueno, hay dos instancias a las que podemos decir que son responsables. Una, el gobierno, y otro, los ciudadanos. Pero en cualquiera de los dos casos, el gobierno tiene responsabilidad.
Es el que tiene la autoridad.
Y quien debería en su momento generar políticas de educación vial. Claro. O sea, la educación vial está olvidada y brilla por su ausencia, ¿sí? En algún momento se propuso incluso que fuera una asignatura en las escuelas para poder enseñar a los ciudadanos a que cuando vas transitando de manera lenta, que no vas a rebasar, vas por el carril derecho, que una vuelta a la derecha es autorizada con precaución, que el color amarillo del semáforo no es dale más recio, sino es detente, ¿sí?
¿Ah, no?
No.
No saber quién pasa primero.
Sí, que la bicicleta no te da licencia para andar en los camellones, calles y banquetas.
Las,
¿sí?,
motos.
En sentido contrario.
Que las motos son otro vehículo que debe de transitar por uno de los carriles, no por en medio de los carriles, ¿sí?
Otro elemento que podría ayudar a mejorar la movilidad en una ciudad como Guadalajara, pues serían los taxis, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues dirías, bueno, esos genios que fueron a Curitiba y a Bogotá y que han viajado, pues seguramente habrán traído un buen esquema para mejorar el sistema de taxis. Hoy que tenemos, pues, un sistema de taxis igual o peor de obsoleto que cuando llegó Enrique Alfaro al gobierno, pero eso sí que creen. También compraron taxis nuevos. El sistema sigue siendo el mismo. Te cobran lo que quieren. Los taxímetros funcionan cuando les pega la gana. Pero eso sí, con coches nuevos, porque eso sí hizo el gobierno, hacer un esquema para obligarlos a comprar coches nuevos. Pero el sistema de taxis, que debería ser una aportación importante para el tema del mejoramiento de la movilidad, sigue siendo el mismo o peor que cuando llegó Enrique Alfaro. Ah, pero eso sí, a darle y darle y darle, a ver cómo le bajan una lana a los taxis de las aplicaciones de Uber y Didi, que es lo único que presume el gobernador. Ya los hicimos, que aceptaran que nos van a dar tanto dinero por cada viaje que hagan, Porque eso sí le interesa al gobernador, no le interesa mejorar el sistema, y hoy los taxis, la verdad es que estamos más jodidos que como estábamos antes. Y ahí les va otro elemento que también tiene mucho de fundamental. Yo decía, esas colonias que se viven en las orillas o en zonas, como decía Pacheco, donde no hay infraestructura para que pasen los camiones. Ustedes acuérdense del gran problema que había de los mototaxis en Tlajomulco.
Peligrosísimos.
Todavía hay. Pero ojo con esto. Cuando llegó Enrique Alfaro, el problema de los mototaxis existía en Tlajomulco. Ya se extendió a Guadalajara, a Zapopan y a Tlaquepaque.
Y Tonalá.
Bueno, también ya hay. No solo no se arregló, se dejó que el problema creciera ante la falta de oferta de servicio de infraestructura y de transporte digno y seguro para la gente. Hoy hay mucho más mototaxis inseguros que cobran lo que quieren que cuando llegó Enrique Alfaro.
Los mototaxis tenían la peculiaridad de que solamente llegaban hasta el periférico. Ahora, ya de las estaciones del tren ligero de periférico y algunos puntos específicos en periférico, salen camionetas. Salen camionetas tipo van de pasajeros, donde tú llegas y te cobran 10, 15 pesos, sin boleto, sin permiso, nada. Solamente te dan el servicio que las líneas de camión no están dando. Y esto es responsabilidad, por supuesto, que del gobierno del estado.
Y bueno, el otro elemento, que se nos está yendo el tiempo, que tampoco ha avanzado, es el sistema de ciclovías, porque creo que, vuelves otra vez a lo mismo, la falta de diagnóstico y la falta de una buena planeación ha hecho que hagan un aparente sistema integral de ciclovías que no tiene nada integral porque no se comunican entre ellas, pero que lo único que ha generado indebidamente, yo soy simpatizante del uso de la bicicleta y de las ciclovías en las ciudades, está tan mal desarrollada y tan mal planeada que lo único que ha generado es un rechazo de mucha parte de la sociedad, de la ciudadanía, hacia este sistema, no porque las ciclovías y las bicicletas sean un mal transporte, porque están tan mal pensadas, tan mal planeadas y tan mal ejecutadas que lo único que han generado es el enojo de mucha gente, sobre todo, por supuesto, de quienes no la usan, porque no hay realmente una integralidad en cómo se están llevando a cabo las ciclovías. Simplemente se les ocurre, ay, y si aventamos una por aquí, pues que vaya por ahí y a ver cómo nos arreglamos más adelante.
A causa de la ciclovía es que vecinos de la zona de Guadalupe decidieron cerrar el viernes la calle porque están hartos, dicen, de todo el tráfico que generó esa ciclovía que pusieron fuera de sus casas.
Y sí, no tienen la culpa los ciclistas, lo tienen quienes desarrollaron, quienes diseñaron esas ciclovías hechas con las patas. Esa es una realidad. Conclusión, yo creo que, pues si hacemos, ya hicimos un análisis, bueno, ya hay un episodio que ya le dedicamos a mi macro periférico y que dijimos por qué iba a ser un fracaso, que obviamente es uno de las grandes aportaciones del gobierno de Enrique Alfaro, la movilidad. Lo anunció prácticamente como un ejemplo, bueno, de hecho, ellos lo decían, que iba a ser un ejemplo no solo nacional, sino mundial, que iba a ser que vinieran gentes de otros lugares a aprender. De hecho, decían que ya había gente que ya había pedido cita, que querían venir a conocer esta gran solución, que ya lo platicamos en este episodio de que digamos eso, ha sido también, anunciamos que iba a ser un gran fracaso y ha sido un gran fracaso. Pero el asunto es que si revisamos, el transporte público no ha mejorado, los taxis no han mejorado, la infraestructura vial no ha mejorado, no hay policía vial que agilice, hechos como mi macroperiférico no han funcionado, las ciclovías no han funcionado, y entonces la pregunta, ¿qué han hecho bien Enrique Alfaro y su grupo de genios que iban a mejorarnos la movilidad en este estado?
La respuesta la dio Juan José Frangé cuando dijo que las cosas estaban mal y le respondió el gobernador, mi sugerencia respetuosa para mi amigo alcalde de Zapopan es que tiene que serenarse. Esto genera una crisis de comunicación del gobernador con los presidentes municipales que tratan de resolver el jueves con un video que si tiene la oportunidad, véalo. El video no dice nada en cuanto a palabras, en cuanto a contenido, pero note las expresiones de Pablo Lemus que se mete a la pelea sabiamente. Y de Juan José Frangé, la cara de incomodidad de Frangé ahí. Es un video que más que beneficiar, afectó al gobernador, pero así está comunicando.
Que además yo creo que son de esas cosas que son patadas de ahogado, donde el gobernador Enrique Alfaro lo que trata es como de que pensemos los jaliscienses que él sigue teniendo el volante, el control del volante, y que él es el que sigue manejando al Estado, aunque cada vez hay más evidencias de que se le está yendo el poder de las manos. Pues se nos fue el tiempo, no se nos fue el camión, se nos fue el tiempo, así que vámonos a las conclusiones.
Este problema de movilidad va a seguir generando desconfianza y discordia al interior del gobierno de Enrique Alfaro, ya lo verá. Yo soy Daniel Emilio Pacheco.
2 de 3.
De nuestro dinero que va a tránsito y vialidad, yo quiero decirle que hoy se aplica con ineficiencia, con opacidad, de manera corrupta y con una impunidad terrible. Soy Alberto Mora Martín del Campo y lo invito a que nos